Les bendiga, hermanos. Bueno, en esta oportunidad nosotros tenemos un invitado muy especial. Cuando yo vine a pastorear la iglesia en el año 1980, llegó la familia Narváez acá a la iglesia y uno de los jovencitos, ¿verdad?, quizás de 6 o 7 años, era nuestro hermano Ricardo Narváez. Y bueno, ha estado con nosotros 35 años. Hemos visto su vida piadosa a lo largo de todas estas décadas, con una familia maravillosa, un empresario de éxito y amante de las cosas del Señor. Así que para mí es un gozo y un privilegio tener a nuestro hermano Ricardo. Le bendiga, hermano.
Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Es un tremendo privilegio estar aquí, hermanos, en este púlpito, realmente. Cualquier persona que se pare en este púlpito sabe que se está parando en un lugar donde Dios ha tocado muchísimas, muchísimas personas. Así es que vamos a orar rápidamente para que Dios bendiga la predicación de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en tu mano este momento, ponemos en tu mano toda esta predicación, Señor, para que tu Espíritu Santo use mis palabras, para que tu Espíritu Santo abra el corazón de cada persona y todos seamos, Señor, enseñados y consolados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pensando qué podía compartir con ustedes en esta mañana, el día de ayer por la mañana me levanté con una idea en la mente que creo que era de Dios y que estuve, digamos, rumiando en la mañana, en esos primeros 20 o 30 minutos en que uno a veces se queda ahí en la cama. Y era una pregunta bien sencilla que creo que Dios me la puso en mi corazón. Y la pregunta es, ¿qué es ser un creyente? Sentía que Dios me preguntaba a mí, ¿qué te hace a ti ser un creyente? Si una persona que nunca ha escuchado el Evangelio de Cristo, que nunca ha escuchado del Señor, del mensaje de la cruz, oyera que tú eres una persona cristiana, ¿cómo le responderías tú? ¿Cuáles son las dinámicas, las convicciones de tu vida que son el sello, no las cosas perimetrales, sino que el sello de ser un seguidor de Cristo? Y yo creo que hay un pasaje, les voy a pedir que me acompañen, en 1 Corintios 13:13, este es un versículo o un pasaje más bien magno de las Escrituras, en que el apóstol Pablo llega básicamente al ápice, a la parte más alta de lo que es el Evangelio. Yo creo que muchos lo conocen, es el pasaje del amor. Y Pablo empieza este pasaje diciendo precisamente de que más allá de los dones, más allá de toda obra que Dios puede hacer a través de nosotros, lo más importante y lo más grande de nuestra fe es el amor. Pero en el versículo 13, Pablo termina esta gran sinfonía con un versículo cargado de mensaje. Y dice, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así es que yo creo que este versículo engloba los tres conceptos distintivos de lo que es una persona cristiana. Una persona, un auténtico creyente, ya sea una persona que tenga 10 días de nacido en Cristo, una persona, pues tal vez como yo, que tiene ya varias décadas, o guerreros como el hermano Héctor, el hermano Lisandro, todos nuestros pastores de décadas de servicio al Señor, tienen estos tres distintivos en su vida. Algunos los hemos desarrollado menos, otros los desarrollan más, pero quiero meditar en esta mañana precisamente sobre cuáles son los tres. ¿Cómo se desarrollan estas tres características en la vida del cristiano? Y quiero organizar el mensaje acerca de 5 puntos. Quiero decir 5 cosas mínimas, distintivas, básicas, que tiene toda persona que va camino al reino de los cielos. Y quiero hacerlo de manera cronológica, siguiendo precisamente el punto de inicio de la vida cristiana hasta el punto clímax de la vida cristiana. Entonces, ¿qué es ser un creyente? La primera cosa quiero decir acerca del creyente en Cristo es que es una persona que se ha reconocido en bancarrota espiritual. Es una persona que se considera, que se conoce como en bancarrota espiritual. El camino, hermano, de conocer al Señor, el camino de caminar con Cristo, es un camino que paradójicamente, ¿cuántos saben aquí que Dios obra a través de paradojas? Dios obra a través de cosas que parecen no tener potencial y luego desarrolla el potencial. Dios elige al pastorcito, al octavo hijo, al que nadie daba un cinco por él y lo hace el rey más grande de Israel. Dios elige encarnarse en una persona, en Jesús de Nazaret, un carpintero, ¿verdad?, que ante las autoridades judías no tenía potencial, pero es Dios en la carne. Dios obra así. De tal manera, hermanos, que precisamente el punto de partida del caminar con Cristo tiene que ser el punto más bajo. Y es el punto de reconocimiento de la bancarrota espiritual en que nos encontramos, aparte de la ayuda de Dios. Y hermano, yo quiero que usted me acompañe ahorita a Mateo 5. Quiero meditar brevemente acerca de este pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Amén. Fíjese que antes de leerlo le quiero hacer una meditación o una reflexión acerca de este pasaje. Las primeras cosas que alguien dice cuando uno entra en una relación son sumamente importantes. ¿Cuántos saben que las primeras impresiones son importantes? Amén. Si usted lee el Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, usted obviamente va a encontrar el primer testimonio del Hijo de Dios sobre la tierra. Y si usted se va en orden cronológico y abre Mateo capítulo 1, 2, 3, 4 y va buscando verdaderamente cuáles son las primeras interacciones de Cristo, va a haber algo bien curioso. La primera interacción de Cristo es con Juan el Bautista, cuando él le dice a Juan el Bautista: Juan, es necesario que me bautices. La segunda interacción es con Satanás, resistiendo sus tentaciones. La tercera interacción de Cristo es con sus discípulos, llamándolos a que le sigan. En otras palabras, todas esas interacciones son interacciones con individuos muy particulares: Satanás, Juan el Bautista, el precursor de Cristo, finalmente sus 12 apóstoles. Pero ¿cuál es la primera interacción de Cristo con el público? ¿Cuál es la primera palabra o mensaje que trae Dios en la carne a todos nosotros? ¿Cuál es la primera vez que Él toma el micrófono y habla públicamente? ¿Qué es lo que dice? Precisamente Mateo capítulo 5, versículo 3 y 4. Estas son las primeras palabras públicas del Dios hombre en el Nuevo Testamento: bienaventurados los pobres en espíritu. Qué paradójico, hermano, qué paradójico. Las primeras palabras del Hijo de Dios en la carne, cuando predica a las multitudes, es hablar precisamente de que el reino de Dios tiene un inicio, permítanme la palabra o la expresión, patas arriba. Y el inicio es que si tú quieres caminar, quieres ser bienaventurado, quieres ser bendecido por Dios, tú tienes que tener la primera cualidad indispensable del creyente: tienes que ser pobre en espíritu. En otras palabras, tienes que reconocerte que aparte de la gracia de Dios, aparte de su misericordia, tú no tienes nada. Amén. Hermano, yo no le puedo decir verdaderamente qué tan importante es esto. Mire, a medida que uno va avanzando en el camino cristiano, solamente con que el tiempo pase, uno va descubriendo grandezas de Dios y uno va descubriendo bajezas de uno. Amén. Uno va descubriendo que Dios es grande y es fiel. Y uno va descubriendo que uno no es gran cosa. Amén. Amén. A veces, hermanos, cuando uno inicia el camino cristiano, ¿verdad?, uno siente que si Dios pusiera la vista en uno, ¿verdad?, yo le daría vuelta al Salvador, ¿verdad? Si Dios me diera un lugar, si Dios me tomara en cuenta. Pero con el tiempo, hermano, nos vamos dando cuenta realmente que hay profundidades de deformación en nuestro carácter, hay profundidades de heridas, hay profundidades de cojeras que aún ni nosotros las conocíamos. Y es doloroso, hermano, es doloroso darse cuenta que uno tiene deformidad espiritual interna. Usted puede ser, hermano, guapo, guapísima, bella, joven, pero por dentro, hermanos, todos tenemos vergüenzas, heridas, dolores, deformidades y cojeras. Pero ¿sabe lo lindo de Cristo? Que Cristo dice, si tú estás dispuesto a ver honestamente tu corazón, si tú estás dispuesto a entrar en acuerdo conmigo y decir, sí, Señor, yo soy un desastre aparte de ti, Cristo dice, bienaventurado, has dado el primer paso. Ese es el primer requisito que yo requiero de aquellos que van a ser mis seguidores. Te puedes reconocer, hermano, pobre en espíritu. Te puedes reconocer deforme, emocional, espiritual, moral, éticamente. Si tú lo puedes hacer, hermano, yo te digo, Cristo te dice, bienaventurado. Bienaventurado porque hay cantidad de gente, hermanos, que nunca despierta en esta vida esa realidad. Hay cantidad de gente en esta tierra que se creen verdaderamente un don de Dios al planeta, ¿verdad? Sienten de que si ellos estuvieran en ese lugar de autoridad, si ellos estuvieran en ese púlpito, las cosas fueran diferentes. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta es la consecuencia necesaria de reconocerse deformado espiritualmente: llorar. La segunda paradoja. Dense cuenta, hermanos, cuán distinto es el camino que nosotros seguimos que el camino de afuera. El camino de afuera, hermanos, que halaga, la habilidad natural, avala el talento que hemos recibido, alaba el potencial que tú tienes adentro, que tienes que descubrir. Pero Dios en la carne te dice, para empezar el camino, tú tienes que llorar y tú tienes que reconocerte pobre. Es algo completamente paradójico. El que gana aquí es el pobre llorón. Es el pobre que dice, Señor, no solamente reconozco mi bajeza, sino que me duele y quisiera un cambio, pero no puedo. Quisiera ser tocado, pero no puedo. Cristo dice, si tú estás verdaderamente en ese lugar de pobreza y de lloro, te tengo buenas noticias, porque tú eres bienaventurado y tú vas a ser consolado. Hermano, ¿cuántos han sido aquí consolados por Dios? Amén. Le voy a decir un secreto bien lógico. Usted sabe que usted puede ser consolado solamente cuando usted está quebrado. Si usted no está quebrado, si usted no está caído, si usted no se siente indigno, usted no conoce la bendición de ser consolado. Amén. Usted no puede verdaderamente apreciar lo que es el perdón, lo que es el abrazo de Dios, si usted no se siente indigno. Si usted no ha llegado a ese punto verdaderamente, usted genuinamente nunca ha sido consolado por Dios. Mire, hermano, una de las lágrimas o de los momentos más lindos en la vida cristiana es cuando uno, reflexionando sobre las misericordias de Dios en la vida de uno dice, Señor, yo no lo merezco. Y a medida de que la percepción personal de uno va siendo más acorde a la realidad y que uno va viendo sus bajezas, más grande se hace el contraste entre la fidelidad de Dios y la bajeza de uno. Y más bella es la consolación, más profunda es la consolación, que uno dice, Señor, realmente tú eres grande. Tú eres grande porque yo me conozco y yo no merezco nada. Amén. Primer paso, hermanos, es una persona que se reconoce en bancarrota espiritual. Aquí, hermanos, solamente debemos haber gente pobre en espíritu y debemos haber gente que llora todavía por aquellas cojeras que no han sido sanadas. Amén. Pero no solamente esto. El creyente es una persona que no se queda en el valle del dolor, sino que es una persona que abraza la cruz de Cristo. Hay muchas cosas, hermanos, bellas y tremendas de los evangelios. están las enseñanzas de Cristo. Amén. Están los milagros de Cristo. Tremendos. Pero todo eso no es verdaderamente el centro del asunto, el meollo del asunto. Por supuesto que tiene un lugar sumamente importante en la vida cristiana, pero el meollo del asunto es el momento de la cruz. Y usted, hermano, solamente puede entender, anhelar, amar la cruz si usted dio el primer paso. Si usted está en el lugar de quebrantamiento y en el lugar de lloro por su deformidad y mi deformidad espiritual, entonces la cruz, hermano, se vuelve bellísima. Acompáñeme a 1 Corintios, capítulo... Permítame, que aquí lo apunté mal. Ya le digo. Capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer versículo 17, 18 y 23. Versículo 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. En su primera epístola a Corintios, una de las epístolas primeras que Pablo escribió, Pablo le está escribiendo a los corintios y les está haciendo énfasis en cuál es el punto central de su predicación. Dese cuenta que Pablo no está haciendo énfasis, aunque lo hace muchas veces, pero el énfasis central de la predicación de Pablo, ¿qué es? Es la cruz de Cristo. Y en estos tres versículos, Pablo menciona tres veces que el centro de la predicación del Evangelio es Cristo crucificado, y que Cristo crucificado es el poder de Dios. Ahora, yo quiero que usted nuevamente capte, reflexione y pueda digerir el contraste que implica que el poder de Dios es Dios en la carne crucificado. ¿Se da cuenta, hermano, qué paradójico es eso? Mire, si usted se fuera a inventar una religión, las religiones paganas, ¿cómo exaltarían a Dios las religiones paganas? Bueno, tal vez viniendo como un gran general y teniendo una victoria arrasadora sobre todos los enemigos de su pueblo, haciendo algún acto heroico, un caballo blanco, ¿me explico? Ese es el camino del mundo, pero cuando Dios se hace carne, su momento cúspide, fíjese bien, hermano, y esto nos habla del carácter de Dios, su momento cúspide es morir desnudo, humillado en la cruz por nosotros. Hermano, ¿Qué paradójico, qué diferente es Dios a como nosotros a veces pensamos? ¿Qué diferente es? La cruz solamente puede ser apreciada, la cruz solamente puede ser atesorada por la persona que se siente precisamente deforme espiritualmente. Y Pablo dice precisamente que hay dos tipos de personas que no pueden entender la cruz y que les parece algo absurdo. ¿Qué tipo de personas son? Versículo 23. Para los judíos, dice, la cruz es tropezadero. ¿Por qué es tropezadero la cruz para los judíos? Y aquí obviamente Pablo no está hablando de cada judío individualmente, está hablando en general de la forma de pensar del pueblo judío. El versículo 22 nos lo dice. Porque los judíos piden señales. Hermano, si tú estás buscando verdaderamente a Dios únicamente para que Dios haga alguna señal, algo grande para que te saque del hoyo que tú percibes como el hoyo más importante de tu vida, tal vez una deuda, tal vez algún hijo extraviado, tal vez algún problema matrimonial, y tú estás precisamente buscando a Dios para que Él te saque de esa situación solamente, es posible que te vayas a decepcionar. Porque para aquella persona que busca la señal, que busca la intervención milagrosa y espectacular de Dios en el momento indicado, el mensaje y la vida de Cristo son paradójicos. No tienen sentido. Por eso es que es tropezadero. La persona que no se ve en bancarrota espiritual dice: yo no tengo necesidad de un Cristo crucificado. Yo necesito que me paguen las deudas. Yo necesito que me sanes. Pero si tú reconoces esa profunda bancarrota espiritual y dices: Señor, ciertamente estoy en un montón de problemas de esta tierra, pero el más grande es que yo estoy deformado interiormente. Yo no puedo amar. Yo no puedo perdonar. Yo tengo emociones trastornadas. Esa persona puede decir: la cruz es bellísima. La cruz es la cosa más grande que Dios pudo hacer. Te voy a decir algo, hermano. Los dioses paganos de todas las culturas que no conocen a Dios, tienen dioses heroicos, poderosos, grandes, pero solamente el Evangelio tiene un Dios que condesciende con el hombre, que te abraza en tu debilidad, que te abraza en tu deformidad y te dice: aquí estoy yo. Ese es el momento más glorioso de nuestro Dios. Amén. El momento cumbre del Evangelio, donde Dios dice: si me quieren conocer, este soy yo. Es el momento de la cruz. El momento de la cruz. Y para los que buscan, hermanos, filosofías, estrategias de cómo ser una mejor persona, para los que quieren solamente tal vez una capacitación de cómo ser más efectivos como padres, como empresarios, etcétera, Pablo tiene un mensaje también. Dice: para los griegos este mensaje es locura, para los judíos los hace tropezar porque ellos quieren una señal, pero para los griegos que buscaban una nueva manera de pensar, que buscaban una nueva estrategia, buscaban filosofía, profundidad intelectual, la cruz es locura. Me vienes a predicar a un hombre crucificado y esa es la gran cosa. Como le dijeron a Pablo en Atenas: otro día te oiremos, otro día te vamos a poner atención. Hermano, el creyente, la segunda característica, el creyente es una persona que precisamente porque se reconoció quebrado espiritualmente, tiene esos lentes que le permiten ver la belleza de la cruz. Porque la cruz precisamente es la esperanza de una nueva creación para nosotros. Amén. Hermano, yo le voy a decir algo. Yo a veces me siento, y yo sé que todos ustedes también, a veces uno se siente de alguna manera frustrado, de alguna manera algunos sueños se quiebran, de alguna manera las cosas no salen como uno quiere. Pero le digo, hermano, en la cruz de Cristo todo tiene solución. Todo tiene solución en la cruz de Cristo. Si Dios pudo morir humillado, desnudo en una cruz por usted y por mí, hermanos, Dios nos ama. Amén. Dios te ama, hermano, y me ama a mí de una manera incomprensible. Y te voy a decir otra cosa: te ama a pesar de lo que tú eres. Dios no acaba de descubrir ayer de las cosas que eres capaz. ¿Cuántos se sorprenden a veces de las cosas que uno es capaz? ¿Les ha pasado? Sí. ¿Cómo pude hacer esto? Dios dice: yo ya sabía. Yo ya sabía que tú podías hacer estas cosas. A mí no me ha sorprendido. ¿Y sabes qué? Yo así te amo. Hermanos, esto es algo glorioso. Esto no es una licencia para pecar. Esto es una licencia para sentirse amado a pesar de. Amén. Hermano, usted tiene licencia para sentirse amado a pesar de. Número 3. Es una persona que tiene Señor. El creyente es una persona que tiene dueño. El creyente es una persona que tiene rey. El creyente es una persona bajo autoridad. Fíjese que el título, Señor, es un título bien interesante porque es un título que en nuestra cultura, sobre todo en todos los países hispanoparlantes. Es una palabra que siento yo no recibimos el completo peso de lo que es la palabra Señor. ¿Por qué? Porque el título Señor es un título de respeto con el cual uno se dirige a muchas personas. Señor fulano de tal. ¿De acuerdo? Otros idiomas no tienen ese problema. Por ejemplo, en inglés se dice Lord. Entonces, cuando ellos hablan de el Señor Jesucristo, ellos ocupan una palabra distinta, que es una palabra que trae precisamente el peso de señorío. En el mundo romano, decir que Jesús era el Señor era una declaración sumamente peligrosa. Ustedes saben de que los romanos eran una cultura amante de la paz. Ellos se gloriaban muchísimo de un concepto que ellos tenían en toda la cultura romana y en todo el mundo romano, que se llamaba la Pax Romana. Y para ellos mantener la Pax Romana, ellos estaban dispuestos a permitirles a todos los pueblos que ellos conquistaban, les permitían continuar con sus religiones. Los romanos eran bien abiertos en ese sentido. Lo único que ellos requerían de todos los pueblos conquistados es que ellos hicieran una simple declaración: César es Señor. Punto. Si tú puedes una vez al año ofrecer un sacrificio a César y en ese sacrificio hacer la declaración: César es el Curios, César es el Señor, tú podías seguir con tu vida adelante, con tu propia religión, y los romanos no tenían ningún problema. Pero viene este grupo de gente perseguida, humillada, esclavos, gente enferma, de las clases bajas de la sociedad, que empieza a proclamar un mensaje sumamente subversivo, aún políticamente. Y el mensaje de ellos era: ¿sabes qué? Yo no estoy contento con que tú me permitas quedarme con mi religión privada. Yo voy a hacer una declaración nueva: César no es Señor, Jesús es el Señor. Hermanos, esa declaración es la que llevó a los cristianos durante los primeros 3 siglos a los circos romanos. No fue decir que Jesús era su salvador. Eso a César, francamente, le podía importar menos. O que Jesús era Dios en la carne, ese no tenía ninguna relevancia para los romanos. Ellos estaban acostumbrados a los dioses interactuando con los hombres. En toda su mitología era conocidísimo la interacción hombre-Dios. Lo que ellos no podían soportar es que este grupo de gente dijera que en el imperio había nacido alguien que era el verdadero señor del mundo. Los romanos decían: eso no te lo vamos a permitir. Y hermano, nosotros en este siglo 20, 21 hemos perdido en nuestra vida cristiana la importancia de la declaración: Jesús es Señor. Acompáñeme a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Este es un versículo, hermano, yo creo que todos lo conocen aquí, amén. Conocidísimo. Dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos? Serás salvo. Aquí hay una doble declaración de Pablo sumamente interesante y cargada, hermano, de explosividad. Pablo dice: si tú puedes tener una convicción en tu corazón y tienes, lo voy a decir así, las agallas de hacer una proclamación verbal, tú serás salvo. Curioso, una convicción interna y una declaración verbal. ¿Cuál es la convicción interna? Vamos a empezar por la segunda parte. La convicción interna es que Dios levantó de los muertos a Cristo. No tengo tiempo, hermano, para entrar en todo el trasfondo de esta declaración de Pablo, pero se lo voy a decir resumidamente. Aquí está Pablo hablando implícitamente de la cruz de Cristo. Está hablando del punto anterior. Si tú puedes creer en tu corazón que el hombre de Nazaret murió en la cruz del Calvario, pero no fue un, no fue un martirio, no fue una muerte de un santo, sino que fue una muerte cósmica y espiritual que Dios validó levantando a Cristo de los muertos en el tercer día. Ese es el primer paso, la convicción del corazón, que algo sucedió en el Calvario. Pero ahora quiero hacer énfasis en este tercer punto, en lo primero que dice Pablo. No solamente, hermano, tú tienes que tener, o el creyente es una persona que en su corazón tiene una convicción acerca de la cruz y de la resurrección. Y yo creo que todos las tenemos aquí. Pero Pablo dice, yo necesito que tú hagas una proclamación verbal. Y yo, hermanos, yo durante años me preguntaba, ¿por qué Pablo hace énfasis en declarar con tu boca que Jesús es el Señor? Hermano, y con los años Dios me ha venido dando mucha luz sobre este pasaje. Y es un pasaje nuevamente lleno de poder, lleno de connotaciones. Lo que Pablo está diciendo es esto. Tú tienes que hacer una declaración de lealtad a un soberano. Tú no solamente tienes que abrazar al Salvador. Tú no solamente tienes que abrazar al Salvador sufriente que Dios validó 3 días después levantándolo de la cruz. Yo necesito que tú hagas una proclamación de autoridad. Perdóname la expresión, yo necesito que te des color. ¿Me entienden? Yo necesito que te des color y que hagas una proclamación verbal contraria a la proclamación oficial del Imperio Romano. Y ahora, hermanos, no vivimos en el Imperio Romano, pero vivimos en un tiempo en que, como dice Pablo, hay muchos señores. Hay muchos señores. Yo creo que el señor más conocido al que servimos muchos creyentes es el señor del dinero. El Dios dinero. Amén. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Pablo dice, tú tienes que renunciar. Tú tienes que renunciar a solamente buscar un Salvador que te lave, que te limpie, que te vaya sanando tu deformidad. Pero tú necesitas hacer una declaración, si quieres, política. En que tú tienes un soberano y ese soberano no es el dinero, no es tu propia carrera, no es ni tu familia, sino que ese soberano se llama Jesús de Nazaret. Ese es el nuevo Señor de tu vida. Hermano, el creyente es una persona que está caracterizada por irse liberando de viejos señores, ir dejando atrás esas lealtades falsas al dinero, a mi carrera, al qué dirán. Y es alguien que va creciendo en la sumisión a un solo Señor, a Cristo. Hermano, la iglesia hemos sido sumamente exitosos, diría yo, en proclamar a Jesús Salvador. Pero creo que hemos hecho un trabajo tal vez no tan bueno en proclamar a Jesús Señor. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué solamente me alabas de boca, pero lo que yo digo no tiene relevancia para ti? Hermano, cuando todos en el Imperio Romano decían, César es Señor, eso tenía implicaciones bien, bien profundas. Cuando usted tiene la convicción y el creyente tiene la convicción que hay un rey mundial y ese rey mundial es Cristo Jesús, el creyente cada año que pasa responde más a ese único Señor y responde menos a esos señores con ese minúscula. Tercera característica entonces, el creyente es una persona que tiene Señor. No solamente tiene Salvador, no solamente se conoce pecador, pero es una persona que tiene Señor. Número 4. Acompáñame a Proverbios capítulo 4, versículo 18. Amén. Nuevamente, este es un versículo sumamente conocido por, creo que por todos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no sabe en qué tropiezan. El creyente no solamente se conoce quebrado, el creyente no solamente atesora y abraza la cruz como el acto más bello que se ha dado en esta tierra, no solamente es una persona que tiene un único rey, sino que es una persona en proceso de metamorfosis. ¿Cuántos quieren ser transformados, hermanos? Amén. Yo le digo, cada año que pasa en mi vida cristiana, yo anhelo más la transformación. Como le dije al principio, con los años uno se va dando cuenta de aquellas cojeras, de aquellas cicatrices que uno ni sabía que tenía. Y a medida que uno va entrando más en contacto con eso, uno anhela más ese cambio. Y sabe lo lindo, que el Señor no solamente nos absuelve del pecado, no solamente nos dice, ok, tu hoja de vida está limpia ahora, sino que te da la promesa que tú vas a ser sanado de tus cojeras, que tú vas a ir siendo transformado de esa deformidad interior, hermano. Y le voy a decir que tanto el creyente como la persona no creyente empiezan su camino, y mucho de su camino en esta tierra involucra oscuridad. Yo quiero que usted note que en estos dos versículos el escritor de Proverbios contrasta al impío con el justo. Y dice de que los dos andan en un camino. Los dos andan en una senda. ¿Cuántos saben que el camino cristiano no es un estado? O el ser cristiano no es un estado. El ser cristiano es un camino. Amén. El ser cristiano es algo que usted transita todos los días, no es un estado civil. Y el escritor de Proverbios dice, el impío y el justo, los dos transitan una senda. La diferencia, y fíjese, hay otra similitud, los dos empiezan en un lugar de oscuridad. Porque dice el escritor, la senda del justo es como la luz de la aurora. Hermano, cuando la aurora va saliendo, ¿cómo está al inicio el ambiente? Está oscuro, hermano, está oscuro. Si usted está iniciando su vida cristiana, o usted tiene 20, 30, 40 años en la vida cristiana y todavía siente que hay mucha oscuridad, tenga esperanza, hermano. Tenga esperanza, porque la vida cristiana está caracterizada por el salir de la aurora. No me importa, hermano, si usted todavía dice que aquí está bien oscuro todavía. Para mí también, hermano, en algunas partes está oscuro, pero el creyente es alguien que tiene esperanza, porque sabe que la descripción que da Dios de la vida cristiana es de un amanecer. Hermano, yo quisiera que amaneciera más rápido en mi vida, pero dice paciencia. Cada año, tú no te das cuenta, pero cada año hay un poco más de luz en tu vida. Cada año te va siendo invadido internamente por mi luz. Hermanos, así como el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad tan terrible que invade un cuerpo y va tomando poco a poco hasta que llega el estado de la metástasis. Y hay una diseminación en todos los órganos. Desde el otro punto de vista, así es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va haciendo, y permítame la analogía al revés, una metástasis de vida. Él va invadiendo cada área de tu vida. Va invadiendo tu familia, va invadiendo tu trabajo, va invadiendo tu economía, va invadiendo. Y tú no te das cuenta, pero poco a poco esa luz te va llenando y te va llenando. Así es que, hermano, téngase paciencia. Téngase paciencia, porque la luz de Dios va avanzando. El día no es perfecto para nadie, hermano. Amén. Para mí no es perfecto, y yo sé que para usted tampoco es perfecto. Pero el creyente es una persona que está en proceso de transformación. Dios no ha terminado con usted, gracias a Dios, Dios no ha terminado conmigo. La palabra de Dios dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a finalizar hasta el día de Jesucristo. Dios, hermano, ha empezado un proceso, y Dios no deja cosas a medias. Amén. Dios va a llevar a cabo el proceso en su vida. Finalmente, hermanos, con esto vamos a ir finalizando. La quinta cosa es el creyente es una persona con esperanza. El creyente es una persona con esperanza. Esta es una de las palabras, hermanos, que yo atesoro más en el Nuevo Testamento. A veces tendemos a no distinguir la diferencia entre dos conceptos del Nuevo Testamento que son similares, pero realmente tienen objetivos muy diferentes, y son la fe y la esperanza. ¿Cómo dice el versículo que leímos al inicio de esta predicación? 1 Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y uno podría decir, Pablo, yo pensaría que fe y esperanza son bastante sinónimos, son pues conceptos bastante hermanos. Me parece que estás hablando solamente de dos cosas, de amor y de algunas convicciones espirituales acerca del presente y del futuro. Pero fíjese, hermano, que la esperanza en el Nuevo Testamento es una palabra código que lleva en sí un significado bien distinto que la fe. ¿Quién me puede decir qué es la fe? Yo creo que todos conocemos el versículo. Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, la fe es el hecho que usted pueda dar por cierto, que usted pueda afirmar ciertas cosas acerca del presente, acerca del futuro, aunque usted no las pueda ver. Eso es la fe. ¿Me explico? Usted no puede, yo no puedo, nunca he visto a Cristo, pero yo tengo fe. Certeza total de su existencia, de su señorío. Cantidad de cosas que yo ni usted hemos visto y tenemos fe. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es un poco diferente. La esperanza, hermano, es esa convicción de lo que yo sé que Dios va a hacer conmigo un día futuro. No ahorita. La esperanza, si usted lo quiere decir así, es una fe, pero es una fe en un acto que usted sabe que está diferido. Usted puede tener, hermano, fe de que Dios lo puede sanar hoy. Usted puede tener fe de que Dios puede darle un trabajo mañana. Usted puede tener fe que Dios puede obrar en su matrimonio hoy. Eso es fe, pero esperanza es algo diferente. Esperanza es una convicción de que algo va a suceder en un momento futuro, no esta semana que viene, no en esta vida, pero que hay algo futuro que Dios me ha prometido. Esa es la esperanza. ¿Y cuál es la promesa, mi hermano, que Dios le ha hecho? Primera de Juan tiene un versículo precioso, casi en el centro de la primera epístola de Juan, en que Juan llega nuevamente a uno de esos momentos cumbre y dice: y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Hermano, ese concepto es algo precioso. La vida eterna. La vida eterna no es la existencia eterna. Algunos que viven una vida miserable, el hecho que les digan que van a vivir para siempre, no es ninguna ganga, mi hermano. Amén, no es ninguna ganga. Usted sabe que en las religiones orientales, en el hinduismo, la reencarnación es una maldición. Ellos quieren salir del círculo de la reencarnación. Y tristemente mucha gente ahora trasnochada en el occidente anda siguiendo estas filosofías, ni entendiendo que la reencarnación no es una bendición. La reencarnación es una maldición de la que hay que salir. Aparte que es una mentira. El creyente, hermano, yo no tengo promesa de existir para siempre. Yo francamente, como estoy en mi estado, quién sabe, tal vez unos 100 años más, pero no mucho más. Hermano, Cristo, la promesa del Señor involucra una calidad de vida y una longitud de vida. La promesa del Señor implica una existencia eterna, pero con una calidad insuperable. La vida eterna es el concepto de vivir vidas humanas resucitadas sobre un planeta nuevo. Amén. Mire, sobre esto pues uno podría predicar 3-4 sermones. Mi esperanza, hermano, no solamente es ir al cielo. Amén, yo voy al cielo. Yo voy al cielo y si usted se ha rendido a Cristo, usted va al cielo. Pero déjeme decirle que eso es solamente las boquitas. Las boquitas antes del plato principal. El plato principal, hermano, es ese momento en que suene la trompeta. Es ese momento, hermano. Yo no sé si voy a estar vivo, primero Dios que sí. Si no, igual no importa, hermano. Ese día en que todos nos levantemos nuevamente, hermanos, a una vida sin fin, con un cuerpo lleno de gloria. Hermano, si usted no le emociona esto, mire, un día le va a emocionar. Aquellos que ya pasamos tal vez de los 40, sabemos que hay algunas habilidades que se empiezan, no a perder, pero se empiezan a disminuir un poco. La vista es las primeras cosas que fallan. Dicen, yo no sé, tal vez algún oftalmólogo aquí me va a corregir, pero dicen que a los 40 casi es un reloj. A mí me pasó. Yo he ocupado lentes pues desde joven, pero a los 40 años efectivamente uno ya no puede ver de cerca. Y uno empieza, ¿verdad?, con esa cosa que miraba a sus papás hacer y que yo de chiquito nunca entendía, ¿verdad? De pronto uno lo empieza a hacer y dice, oh, ya entiendo por qué lo hacían. Y eso es lo primero, hermano. Usted sabe que hay cantidad de cosas que empiezan a pasar. Y uno sabe que la gloria de este cuerpo se va yendo. Amén. Algunos nunca tuvimos gran gloria en primer lugar, pero la poquita que tuvo, hermano, se va yendo. Y sabe que el creyente puede envejecer bien. Porque, hermano, a mí francamente, claro, el hecho que ya uno no puede hacer deporte como antes, ¿verdad? Y que ya no es tan rápido, etcétera, etcétera, pues a nadie lo pone muy contento, hermano. Pero ¿sabe qué? El creyente, y este es el quinto distintivo bien especial del creyente. El creyente no está esperando convertirse en una rana en la siguiente vida, ¿verdad? El creyente no está esperando solamente volverse una conciencia incorpórea, ¿verdad? En la eternidad. ¿Sí? El creyente es alguien que tiene la convicción que voy a ver en cuerpo a mi familia y a todos ustedes y a todas las amistades y nos vamos a poder abrazar, vamos a poder recordar y vamos a estar en una tierra nueva. Vamos a ver a Cristo resucitado, no un espíritu, hermano, el cuerpo de Cristo. Vamos a poder ver esas heridas, amén. Es una esperanza, hermano, preciosa. Preciosa. La siguiente vez, hermano, que usted se vea, ¿verdad? En el ese momento tan duro de irse viendo a veces en el espejo, cada década que pasa, hermano, recuérdese. Esa no es su esperanza. Su esperanza es la resurrección, hermano. Uno de estos días, hermano, la trompeta va a sonar. Y uno de estos días nos vamos a llenar de gloria. Amén. Termino con 1 Juan capítulo 4, versículo 7. Perdón, 1 Juan capítulo 3, versículo 2. 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Dice la Biblia, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Por eso Juan dice, ahora somos hijos de Dios. Esa es una declaración sobre una realidad presente. Pero fíjese lo que dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, si usted siente que qué lindo ser hijo de Dios, qué precioso poder recurrir a Cristo, qué lindo tener un Salvador y un Señor. Pero hay algo que todavía no se arregla del todo. No se preocupe, porque la palabra de Dios dice, hay una realidad presente, tú eres hijo de Dios, pero aún falta mucho. Aún hay gran parte de la promesa que no se ha cumplido. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Hermano, viene el día en que el Señor nos va a entregar todo lo que implicó nuestra adopción. Hermano, nuestra adopción es el Señor la ha llevado a cabo en un proceso. El Señor, al adoptarte como su hijo, al lavarte de los pecados, ha hecho una nueva criatura en tu interior. Pero hay gran parte de nuestro ser que todavía no está tocado. Es más bien se va desgastando. Pero Primera de Juan dice: ten ánimo, porque esto no es todo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que no se ha manifestado? La resurrección. La resurrección, hermanos, es el centro, junto con la cruz, de nuestra esperanza y de nuestra convicción. El creyente es una persona que espera vivir para siempre en un cuerpo humano glorioso, separado de todo pecado, lleno de amor y compartiendo con Cristo y con sus familiares y con la iglesia sobre una tierra nueva. Hermano, esto es algo de cuento de hadas. Esto es algo que, dígame, ¿en qué creencia, qué filosofía, qué religión tiene una esperanza tan bella? ¿Dónde va a encontrar usted una promesa tan bella como la que nos hizo el Señor Jesucristo? Así es que, hermano, finalizo diciéndole que el cristiano, todo lo que hemos creído en Cristo, estamos metidos en algo súper bueno. Estamos metidos en algo súper bueno. Va paso a paso, no todo de una sola vez. Hay un proceso, hay una esperanza que uno que tiene que estar viendo en el futuro, como dice la Biblia de Abraham, creyendo en esperanza contra esperanza. El cuerpo se va debilitando, vienen enfermedades, probablemente va a venir la muerte, pero el creyente es una persona que dice: este no es el final. Hay una esperanza, yo me veo levantado nuevamente, brillando con toda mi familia, mis hermanos, en una vida nueva sobre esta tierra. El creyente es una persona, hermanos, que tiene una base que nadie sobre esta tierra puede tener. Él tiene promesas, él tiene convicciones que nadie puede tener. Por eso Pablo dijo, y con esto finalizo: ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. El creyente es una persona de convicciones, es una persona de fe, es una persona que se conoce pecador, es una persona que sabe que en la cruz está la solución. El creyente es una persona que va siendo transformada en amor. El creyente va amando cada día. Y el creyente es una persona de esperanza. El creyente es una persona que permanentemente tiene en su mente ese gran día. Y si usted no lo piensa, hermano, le voy a animar de veras. Piense en ese día. Piense en ese día cuando usted, en un primer momento, vea al Señor Jesucristo. Piense en ese día en que usted se levante. Imagínese radiando, lleno de gloria, con todas esas emociones que se fueron, toda la carga pecaminosa que se fue. Imagínese delante del Señor y con toda la iglesia brillando, alabando al Señor. El creyente es una persona de amor, es una persona de fe, es una persona de esperanza. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que estamos en algo bueno? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para finalizar, hermano. Y tal vez solo rápidamente quiero hacer un llamado. Si todos por favor pudieran cerrar sus ojos e inclinar sus rostros. Yo no sé si hay alguna persona aquí que nunca había escuchado el mensaje del Evangelio y que quisiera en esta mañana decir: yo soy una persona que puede reconocer su bancarrota, yo soy una persona que quiere una solución y veo que esa solución es la cruz de Cristo. Estoy cansado de ser mi propio Señor, estoy cansado de obedecer a señores falsos y quiero obedecer al único Señor. Si eso te describe a ti en esta mañana, te voy a pedir que ahí en tu lugar puedas levantar tu mano como un signo de rendición a Cristo. Los romanos o los creyentes en el Imperio Romano tenían que declarar que César era Señor, no lo hacían y terminaban en los circos. Así es que si hay una persona aquí que quiera decir, sí, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador y mi Señor, te voy a pedir que levantes tu mano. ¿No hay nadie? Si no es así, te voy a pedir que todos podamos meditar sobre estas verdades, podamos verdaderamente agradecerle al Señor. Gracias, Señor, porque verdaderamente no todo en esta vida va como queremos, pero somos un pueblo de fe, de amor y de esperanza. Señor, somos un pueblo que tiene por qué vivir en medio de todo este problema de esta tierra. Yo te pido que tú animes a todos mis hermanos, que me animes a mí, Señor, que nos tomes de la mano y nos permitas seguir adelante en este camino. Siembra en nosotros, Señor, esa esperanza de la vida eterna. Siembra en nosotros esa esperanza de la resurrección. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Vamos a invitar a los hermanos que han sido asignados para repartir el pan y el vino. En estos momentos, queridos hermanos, agradezcámosle a Dios. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y hablemos con Dios. Si no fuera esa esperanza de la salvación, esa esperanza de que vamos a oír sonar esa trompeta, esa esperanza que el Señor dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Y no solamente voy a preparar lugar, sino que volveré. Y si no hubiera sido así, no se lo diría. Y volveré por ustedes. Y estarán conmigo para siempre. Oh, sí, Señor. Hable con Él ahora. Hable con el Señor ahí donde se encuentra. Si tiene usted esta mañana que confesarle al Señor aquello que ha estado esclavizándole en desobediencia, en pecado, esta mañana hable con Él. Él escucha su voz. Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana por ese amor tan grande que de antes de la fundación del mundo nos viste a cada uno de nosotros, que nos amaste de tal forma que entregaste a tu Hijo unigénito para que Él viniera a esta tierra, que se hiciera siervo, que mostrara el camino para volver a ti. Gracias, Señor, porque ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos esa esperanza de vida eterna que a través de tu sacrificio, Señor Jesús, esa muerte en la cruz donde todos mis pecados, los pecados de la humanidad fueron clavados ahí. Y tú venciste la muerte, venciste al pecado y a Satanás también. Gracias, Señor, porque no solamente ese sacrificio, sino que resucitaste con poder, demostrando que tú eres Dios. Tú eres el único y suficiente Dios. Gracias porque tu palabra dice que no nos has dado un espíritu de esclavitud para que nos mantengamos siempre en temor, sino que un espíritu de adopción para que podamos exclamar, Abba, Padre. Podemos esta tarde, esta mañana, Señor, decirte gracias por esa obra que tú hiciste. Gracias por la esperanza. Gracias porque sabemos que un día tú vendrás por nosotros y te veremos tal como tú eres. Gracias porque estaremos contigo esa eternidad. Señor, Estamos agradecidos contigo. Gracias, porque si no fuera por tu salvación, no tendríamos esperanza, ni tendríamos, Señor, esa seguridad de ese Dios que nos tiene en el hueco de su mano, ese Dios que es nuestro médico divino, para el cual no hay imposible, y que podemos acudir a ti siempre al trono de tu gracia para encontrar el oportuno socorro. Señor, ministra a esta congregación ahora, ministra sus emociones, ministra, Señor, y renueva todo pensamiento, y que el gozo tuyo esté en cada uno. Señor, que no haya un corazón, Señor, que no pueda perdonar. Si esta mañana, en estos momentos, hermanos, si usted tiene algo contra alguien y no ha podido perdonar, hágalo hoy en el nombre de Jesús. En la carne no podemos perdonar, pero en el poder de nuestro Señor Jesucristo lo podemos hacer. Ahí donde está, hable con el Señor, hable con Dios, y perdone a aquellos que le han ofendido, aquellos que le han dañado. Quizás un ser amado, un amigo, un socio, pero ahora sea libre, libre para vivir la vida plena que Jesús vino a darnos, esa vida abundante, libres para poder seguir adelante y cumplir el propósito de Dios en esta tierra a la cual Él nos ha traído para hacer luz. Señor, gracias nuevamente, Señor, porque ¿quién iremos si tú eres todo para nosotros? La palabra de Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos, hermano. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque estuviste dispuesto a dejar tu trono, a dejar, Señor, todo por amor. Nos amaste, que te rebajaste, Señor, a muerte y muerte de cruz. Gracias por esas promesas, esa esperanza, porque tú has dicho que cada vez que hagamos este acto, estamos recordando tu muerte, esa muerte expiatoria, esa muerte que nos permite ser justos por tu justicia. Sí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y esa promesa, esa esperanza, que un día estaremos contigo en la boda del Cordero. Estaremos contigo, Señor, celebrando ese triunfo que en la cruz, ese triunfo que nos has dado, porque ahora somos tus hijos y somos templo del Espíritu Santo. Señor, queremos llegar también a tu presencia para que puedas sanar, Señor, al hermano Oscar Mauricio García. Queremos orar por él porque está en el hospital. Queremos orar también, Señor, por cada hermano, por cada familiar que pueda estar en los hospitales, que pueda estar en su casa, que puedan estar enfermos. Y si alguien aquí esta mañana está enfermo, Señor, tú eres el médico divino. Tú enviaste tu palabra y nos sanaste. Un milagro queremos, Señor, para que tú hagas esa obra. Oramos por Jorge Rodríguez también, Señor. por ese cáncer, para que cada uno, Señor, podamos ver tu gloria. Pero en esta mañana, Señor, sé tú ahora ministrando sanidad en estos cuerpos enfermos. Ministra sanidad en ese cuerpo. Ministra sanidad en esas emociones, en ese alma. Señor, ahora estamos contigo y tú eres un Dios que trae vida. Tú eres un Dios que sana. Tú eres un Dios que salva. Gracias porque tú eres nuestro médico divino. Queremos dejar, Señor, estos tiempos en tus manos y que este día continúes ministrando, Espíritu de Dios, a cada uno de mis hermanos, que en sus hogares el vínculo perfecto, que es el amor, una esos hogares para testimonio para ti, y que tú también proveas, Señor, proveas trabajo, proveas las finanzas, y que en sus mesas nunca falte el pan. A ti sea la gloria, el honor, el poder, porque tú eres el Alfa y el Omega, tú eres el pan de vida, tú eres el agua viva, tú eres nuestro Redentor, nuestro pariente cercano. Por ti y en ti todas las cosas han sido hechas. Te alabamos, Señor, y queremos enamorarnos como tú te enamoraste de nosotros, enamorarnos de ti. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, que tengan una excelente semana. Mañana tenemos lunes de oración. Los esperamos mañana también.